Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
Tono con el Día del Amor y la Amistad, que fue el día de ayer, que por más comercial que nos resulte, todos caemos víctimas. Ya, así estás en el teléfono de, le mando un mensaje a mi mamá, a mi amiga, a mi hermana, y lo hace. Entonces, esta canción de Sweatson Clank, Making Love, ¿no? Todos los tipos de hacer el amor, de recibir, de dar, de que no me quieren, sí me quieren, pues digamos que es como el protagonismo de nuestras vidas. Y para eso estamos aquí, para querer y para que nos quieran, entonces, ¿para qué nos hacemos? Espero la hayan pasado muy bien el día de ayer y pues iniciamos con este tono amoroso, cachondón, con este sonido tipo, no sé qué les parece, como noventero, ¿verdad? Más que 80. Sí, está buenón, me gusta, cachondón. Está bien para iniciar un sábado de Amores de Garra, hoy que es 15 de febrero. El programa, les decía, es Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta y esto es el 102.5 FM. Quédense aquí, no le vayan a picar a otro sitio porque tenemos un programa buenísimo. Por un lado, dos personajes increíbles que ya han estado con nosotros, como Karen Landa, que es restauradora y museógrafa, y que nos va a platicar acerca del amor, los distintos tipos de amor y cómo están plasmados en el arte. Además de que va a hablar de Mozart y un pajarillo por ahí que yo no sabía que había tenido esta influencia sobre su obra. Y también de la Reina Victoria. Y además, Osvaldo Alfaro, de la Federación Canófila Mexicana. Los dos están aquí conmigo, ni siquiera... Hola, Karen, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente, que esta ya es tu casa, mi querida Karen. Qué bueno que vienes. Y Osvaldo.
Muchas gracias por la invitación.
No, hombre, bienvenido yo. Aquí, halagada de tenerlos, estamos por hablar con Osvaldo acerca de razas adorables. Exacto. ¿De cuáles básicamente vas a hablar?
Pues vamos a hablar de las razas de compañía. Del grupo de compañía.
Ok, y ahorita nos va a explicar, qué es eso de grupo.
De compañía.
Exacto. Además, tenemos 7 pases dobles, es decir, boletos, para Maroon 5 en el Foro Sol el lunes 24 de febrero. Atentos a las preguntas que vamos a hacer más adelante, porque hoy nos vamos a ir a las 2:55, ya que se va a hacer un enlace con la Fórmula E desde el autódromo. Y, por cierto, no va a haber que ruede la rueda por lo mismo. Entonces, para que estén pendientes, es algo que tiene que ver con mi cuenta personal de Twitter. Yo ahorita a lo largo de esto se los voy a decir. Estamos aquí, Moisés hoy no vino, pero está Karen Pérez, Adriana Cristina Pineda y Michael Amador, haciendo que este programa sea posible. El teléfono en cabina, anoten si quieren los boletos de Maroon 5, 5166-1025, WhatsApp 5129-1845-82, Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Facebook e Instagram. Si no, el lunes en mbsnoticias.com encuentran el podcast o en la aplicación de Himalaya.
Caché de Garra.
Entonces, Osvaldo, bienvenido. Ahora
muchas
sí.
Gracias.
Cuéntanos.
Y de verdad, muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio.
Ay, muchísimas gracias.
Es muy extenso, de verdad.
No, hombre, pues que espero que sí, claro, yo así lo deseo. Antes de que empecemos, quiero, antes que nada, mandarle un saludo a José Ramón Carracedo, que es Garra Escucha, que fui a una nueva tintorería, digo ya aquí el chisme, y me dijo, ay, tú no sales porque tú que... Y bueno, ya atamos cabos y efectivamente, pues sí, escuché el programa. Y a su hermana Rocío Carracedo, que también tiene animales y que ahora espero ya vaya a escuchar el programa. Y sobre todo, un abrazo fuerte y cariñoso a Inés, a quien acaban de operar, ya está hoy en su casa y regresa hoy a las garras de Ned, que Ned es su pastor alemán y a la que le mandamos un abrazo fuerte para que tenga una muy pronta recuperación. Así que, pues bueno, aquí estamos, Osvaldo, y sabemos que hay como muchos rasgos que hacen a los perros adorables. Entonces, tú que eres un experto.
Vamos a hablar un poquito para que la gente entienda de por qué los perros tienen ciertas funciones, por qué se llaman pastores alemán, por qué se llaman... Vamos a empezar que en la historia, pues hubo, pues nacieron los perros, pero se dividieron por grupos, según una función zootécnica o una función que desarrollaban. Entre ellas, pues están los perros de pastoreo, los de trabajo, los terriers, que la gente no conoce la palabra, pero terriers viene de perros de tierra, o perros que cazan en tierra. Por eso son altamente... rascan mucho en la tierra.
Los narcotúneles.
Los narcotúneles.
Empiezan a acabar. Pero,
exactamente. Y sobre todo son los que tienen la terminación terrier.
Ok.
Porque son perros que cazan en tierra. Los Dachshunds, los del grupo 5, que son los perros que dan origen a todas las razas. El grupo 6, que son los de rastreo. Luego vienen los señaladores. Los 8, que son los cobradores, que son los que recuperan presas. Vamos al grupo 9, que es el grupo de compañía. Hace muchos años se le llamaba compañía y juguete, pero se le quitó lo de juguete porque no es ningún perro, no hay ningún perro de juguete.
No es juguete. Oye, ¿y los de pastoreo en qué grupo quedan?
En el grupo 1.
En el 1. Ah,
en el 1. Es el los perros de pastoreo, que su función es pastorear.
Claro. Ahí, la manada.
Y
vengan
que
para acá.
Muchos de sus de sus cualidades de como pastores, por eso se usan para la policía, porque son perros muy protectores.
Sí, porque están cuidando la manada.
Porque
a su
protegen
equipo.
Y también guían.
Claro.
Y el 10, los perros de alta velocidad, que son los lebreles.
¿Qué es lebrel?
El afgano.
Ah, ok.
Los galgos, que les llaman comúnmente. El galgo italiano.
¿El bisla?
El
bisla es de cacería, ¿verdad?
Sí, es de cacería.
Sí. Okay.
Sí, pero esos son de alto
¿esos
rendimiento.
Son, son cobradores?
Porque si se dan cuenta en el cuerpo del perro, es un atleta. Es el tórax muy grande, las patas muy largas, muy delgado. Es un perro que fue hecho para correr grandes distancias y alcanzar presas. Para eso fueron creados este tipo de perros. Pero vámonos para el grupo 9, los de compañía, lo que nosotros queremos. Pues ahí hay varios perritos que son muy adorables, entre ellos un perro mexicano, que es el chihuahueño. Aquí, ojo, mucha gente le dice chihuahua.
Pero chihuahueño.
Es chihuahueño. Chihuahua es el estado.
Claro.
Chihuahuense, el gentilicio.
Hablemos con propiedad. Hasta en la raza,
y
señores.
Y el perro se llama chihuahueño.
Ok.
Ok. Es una raza mexicana, 100% mexicana, que a pesar de que está en el grupo 9 de compañía, es un perrito que bastante agresivo, no es tan cariñosito como creen, es muy amoroso con la familia, pero no con los extraños, porque es un perrito que usaban para proteger.
Fíjate que ahorita que venía para acá, justo en la calle vi a una familia, padre, madre, con una niñita, como de 3 años, 2 chihuahueños, y uno de los chihuahueños se le estaba aventando y lo traían con correa, y se ve que vivían juntos, me venía carcajeando.
El chihuahueño es un perro
histérico,
que estaba hecho para cuidar. Es un perro
de guardia.
Muy pequeñito. Todo el mundo dice, es que el chihuahueño no tiene o no mide. Ve un Rottweiler y al mismo se le va encima, no le mide el tamaño. Porque es un perro que la verdad fue que cuidaba, que protegía. Por eso el carácter que tiene tan fuerte.
Claro.
Y sí protege mucho a su familia. Pero también se llaman perros alarma. Porque cuando alguien se acerca, no dejan de ladrar.
Como los gansos.
Exactamente. Entonces... ese perrito, aunque es el grupo 9, es un perrito que hay que tenerle mucho cuidado en cuestión también de salud y de cuidados. No son juguetes. Yo siempre he dicho, ningún perro es juguete para estarlo aventando, para estarlo...
Vistiendo,
jalando. Porque mucha gente, sobre todo los niños, le regalan perros pequeños a los niños y pueden llegar a tener accidentes. Y el perro se fractura. porque los tiran,
los jalonean, los quieren montar.
Claro,
¿no?
Si un niño puede tener un perro de un tamaño medio, con un boxer, pues no, eso no tienen problema. De hecho, los boxers, su función es cuidar niños. Y nunca no van a morder a un niño, y el niño se le puede sentar, jalar, y el perro tiene resistencia, pues es grande. Y que aparte cuida mucho a los niños.
Así es. Y es adorable en esta categoría, porque sí, claro, es un perro muy manejable.
Pero es un perro de protección.
De protección.
Que es un del grupo 2, sí, de perros de trabajo. Luego tenemos el bulldog francés.
Entonces, perdón, ¿puedes entrenar a un chihuahua a guardia y
protección? Bueno, todos.
Digo, con toda reserva de guardia y protección, pero más bien como de perro alarma.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí. Todos los perros se pueden entrenar sí, con o sin raza.
Raza. Sí, claro, sí, por supuesto.
Yo nunca quiero dejar afuera a los perros
mestizos.
Mestizos o de raza única o domésticos, como les quieran llamar, porque al final son perros y tienen las mismas características que otros perros. A mí mucha gente me pregunta, oye, ¿y yo puedo entrenar a un perro que no tiene raza? Sí, claro.
Ay, claro, es un perro más inteligente que uno.
Sí, igual los pueden entrenar en diferentes cosas y también son muy cariñosos. Pero en este caso venimos a hablar de algunas razas de perros, como el bulldog francés, que está muy de moda por sí, esta película que salió de Disney.
¿Cuál película?
La de Stitch.
¿Stitch?
Sí, Stitch es un bulldog francés.
Okay, sí, hay una gran afición por ese animal. ¿Qué lo hace tan
es un perro,
atractivo?
Es un perro que está de moda. Desgraciadamente aquí, vámonos a las películas y a todas las series donde sacan algún perro y lo hacen moda. Yo, bueno, no estoy muy de acuerdo en las modas, porque los perros no son de moda, son los perros deben de estar en casa, o los perros que trabajan, o los perros guías, pero no comprarlos por moda, o no regalarlos por fechas, como la que acaba de pasar.
Exactamente.
Yo estoy de acuerdo que regalen perros de peluche en estas fechas.
Sí.
Pero no perros.
Sí.
Porque hay que tener una gran responsabilidad para poder tener un perro.
Hablábamos fuera del aire con Osvaldo y con Karen, que es como cuando te regalan una corbata y nunca usas traje.
Corbata.
Te regalan un perro y en tu casa no lo puedes tener, no tienes el tiempo, no hay quien lo cuide, tu mamá te va a matar porque tienes al perro y hay que alimentarlo, pasearlo, recoger claro, todas sus sí, heces, etc.
Yo siempre he pensado que para tener un perro tiene que ser una junta familiar.
Así es.
Porque no llega un animal, llega un miembro nuevo de la familia y una responsabilidad. Hay que hacer una junta familiar, hay que estar todos de acuerdo cuál va a ser su función de cada uno cuando llegue este ser a la casa.
A la casa, ok. Ahorita nos vamos a ir rapidísimo a un corte. Vamos a volver. Esto es Amores de Garra en el 102.5 FM. Los boletos para Maroon 5 se los pueden ganar si ustedes nos dicen los nombres de las Amores de Garra de mi vida que puse en Twitter. Yo sé que no mucha gente ve Twitter, entonces les voy a platicar rapidísimo. Saki, un gato, el Cid, un Weimaraner, Muka, mestiza, Jaibo, mestizo, Milka, Uma, mestizas, Gaia, pastor alemán, Soho, pastor alemán. Entonces, 51-66-1025 y se podrán llevar 7 pases dobles de cada llamada para ver a Maroon 5. No se vayan que volvemos y esto es Amores de Garra.
Quieto. Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. ¡Suelta! Regresamos.
Los Kinks, You Really Got Me, se llama esta canción buenísima, maravillosa, que Ray Davies, el cantante, dice que estaba en un concierto en Piccadilly y estaba viendo a una chava guapísima, delgada, pero no muy flaca, con el pelo largo, que le podías pasar los dedos entre el pelo, ¿qué tal, eh? Y unos labios muy sugerentes. Entonces, nunca la conoció ni tuvo acercamiento con ella, pero fue quien inspiró esta gran y clásica canción de los Kinks a propósito del 14 de febrero, que fue el día de ayer, y de lo que aquí se trata, que son los amores de garra. Soy Dominique Peralta y estás en el 102.5 FM. Ya saben, 5166-1025 es el teléfono en cabina para que nos llamen para sus boletos de Maroon 5. 5529-1845-82 el WhatsApp, Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Facebook e Instagram.
Nota de Garra.
En esto de la solidaridad y de la amistad y de todas estas cosas, tenemos en el teléfono a Priscila de Manada San, este albergue que tiene muchísimos perros y que ha sido incendiado varias veces, y lo que queremos es, Priscila, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Dominique? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Oye, pues aprovechando que estamos a un día en la resaca todavía del Día del Amor y la Amistad, lamentamos muchísimo esto que les ha pasado del incendio, que fue, creo, el fin de semana, ¿correcto?
Sí, fue el pasado, exactamente hace 8 días, estábamos con este tema, ¿no? Muy sacados de onda, porque no sabemos de dónde provienen este tipo de ataques, ya que no es la primera vez. Uh-huh.
Oye, ¿cuántos perros tienen ustedes?
Mira, Dominique, ahorita tenemos 315 perritos. Uf, ajá. En el lugar. Afortunadamente también tenemos dos borreguitos, pero no están, digo, dos puerquitos, perdón, pero no estaban cerca de la zona del incendio.
Afortunadamente.
Y tampoco los borregos. Uh-huh. Entonces, el área de oportunidad donde se han dado estos acontecimientos, siempre es en la misma zona del refugio, donde en la noche pues no tenemos luz.
Hijo, wow. Oye, y lo más importante de todo es, lamentable esto que ha pasado y deseamos que no se repita, pero ¿cómo el público que tenga ganas de ser solidario con ustedes, con Manada San, puede ayudar? ¿Dónde te encontramos?
Mira, Dominique, pueden encontrar la página de Facebook de La Manada, así como dice Manada San.
Manada San, S-A-N.
Manada, okay. S-A-N. Uh-huh. Así nos pueden encontrar en Facebook y en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter. Y ahí pueden enviar una donación en especie o en efectivo. Uh-huh. En la página vienen todas las formas de ayudar, vienen todas las formas en que tú puedes adoptar un perrito, que es lo más importante. Y pueden brindar apoyo al refugio de manera quincenal o mensual, con croquetas, con limpiadores, haciéndose cargo de un perrito a manera de apoyarlo con sus gastos, siendo madrinas o padrinos del refugio.
Exactamente. Okay, pues ya escucharon, Facebook, Manada San, Priscila. Ojalá que haya por ahí alguien que tenga empatía por esto. Y pues claro. Bueno, aunque sea una sola vez, un costalito de croquetas, limpiadores, en fin, todo esto que nos acabas de mencionar.
Sí, y es bien importante decirles que aceptamos voluntarios.
Ah, buenísimo.
Voluntarios. Este fin de semana está un grupo de voluntarios ya en el refugio, y el próximo fin también tenemos convocatoria. Y que, pues bueno, pues los esperamos, porque entre todos podemos hacer un lugar más seguro para ellos, más que nada.
Perfecto. Priscila, muchas gracias. Toda la suerte. Seguimos en contacto. Y gracias por tomarnos la llamada. Continuamos. Gracias, bye. Continuamos entonces con Osvaldo Alfaro, que estaba platicándonos acerca de los diferentes grupos y de los perros de compañía y las diferencias que hay entre esto de ser de juguete, que llamó, parece que Rosy, ¿verdad, Karen? Para hacer una pregunta de dónde entra los perros
brachiocefálicos. Okay. Exacto. Los brachiocefálicos son aquellos que son, bueno, para que la gente entienda, son muy chatos, como el boxer, como el bulldog. Uh-huh. Y están principalmente en el grupo 2, que son perros de trabajo. Uh-huh. Y en el grupo 9, como el pug o como el bulldog francés. Uh-huh. En esos dos grupos están, okay, los perros brachiocefálicos.
Ok, perfecto. Bueno, estábamos hablando entonces de los regalos, de que tiene que haber una junta familiar.
Sí.
Cuando recibes un perro, porque es una responsabilidad.
Es una responsabilidad que, así desgraciadamente, se da como de buena fe. Uh-huh. Pero al final lo termina cuidando o la mamá.
Sí. O
la persona que trabaja en la casa, y la familia se desentiende de este ser. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una junta familiar para que todos asuman la responsabilidad que tienen sobre este nuevo miembro de la familia. Uh-huh. La alimentación, el limpiar, el bañar, el jugar, porque también necesitan espacio y tiempo. Entonces, todo eso tiene que platicarse. Otra, importante, si son de pelo largo o son de pelo corto. Eso es muy importante porque eso requiere más tiempo, tener un perro de pelo largo o un perro de pelo corto. Un perro de talla media, pequeña o grande, uh-huh, o gigante, si tenemos el espacio para tenerlo en casa.
Sí, todo eso.
Y la alimentación también se basa en eso. Si es un perro pequeño, come menos. Si es un perro gigante como un San Bernardo, come más. Uh-huh. Entonces, eso también hay que ver las condiciones, desgraciadamente, pues económicas.
Económicas, ¿no?
También tenemos que ver eso. Uh-huh. Entonces, bueno, implica varios factores que yo creo que tiene que tomar en cuenta la gente para obtener un perro, ya sea comprarlo o adoptarlo. Uh-huh. Las dos tienen se tiene que ir a hacer esa junta.
Exacto, está muy bien. Pues ya saben, no hay que regalar algo que no va a ser tan bien recibido o que no se puede uno asumir esa responsabilidad. Es muy importante en cualquier fecha.
En cualquier fecha.
En Navidad, en Reyes, en Día de las Madres, en el Día del Amor y la Amistad. Las madres no están propenso a animales. Porque además, y ya en una campaña que me invitaron, me hicieron favor de invitarme, de la PAOT, hay unas cifras espeluznantes de que casi el 80% de los animales que se regalan en estas fechas especiales para abril y para verano están ya en la calle.
Ya están.
Y eso es muy trágico, porque eso multiplica la cantidad de los animales callejeros.
O los regalan. O los regalan, ya no lo quiero, se lo regalo a mi vecino.
Exacto. Y lo llevan a un rancho.
O lo llevan a un rancho, en fin. Exactamente. Y eso no es lo correcto. Si vamos a tener un perro que se va a acostumbrar a nosotros y que nos va a querer a nosotros, ¿para qué lo queremos regalar?
Exacto. Ok, a ver, Osvaldo, entonces nos decías, el chihuahueño es uno de los perros adorables, que en realidad es un perro de guardia, es un perro avisor, y que hay que saber sus características y cuidados.
Bulldog francés.
El bulldog francés,
es un perro brachiocefálico. Uh-huh. Hay que ver esas características porque sí es importante.
Sí, si eres un corredor de 20 kilómetros diarios y lo quieres para que te acompañe, no vas a matar al perro.
Sí, ¿no? Igual que el bulldog inglés. No, esos perros no sirven para esas actividades. Para eso existen otras razas, como el labrador, pastor alemán, uh-huh, los perros que corren.
Belga malinés, un galgo, exacto.
Que un galgo nunca lo vas a alcanzar, porque corren mucho. Ajá. Entonces, vamos a ver qué podemos tener en casa. Otra raza adorable, que yo creo que mucha gente lo adquiere porque es parecido a Snoopy, que es un Snoopy, es el Beagle. Ajá. Ese es de otro grupo.
También, sí.
Es el grupo 6 de rastreo. Es un cazador nato.
Uh-huh. Y es adorable, pero entonces, ¿cómo podemos hacer en casa para fomentarle eso para lo que genéticamente está programado?
Hay que tener un espacio grande para tener ese perro. Aunque
o salir
pequeño,
con él y jugar con él en el parque. A busca mi suéter que huele a no sé qué, la pelota.
Que corra, que se canse. Uh-huh. El perro de tenerlo encerrado en casa empieza a tener problemas. Uh-huh. Sí. Empieza a tener, para eso tengan un gato.
Ansiedad. Sí.
En ese caso tengan un gato que puede estar perfectamente encerrado en casa.
Así es, okay. Y de las otras adorables que
el Yorkie es un perro.
El Yorkie también.
El Pomerania.
Sí, son los lap dogs que les dicen en inglés, ¿no? Que los puedes poner en el regazo. Que los llevan en estas bolsas que cuestan más que el perro.
Que el Yorkie es un Yorkshire Terrier.
Claro, entonces un perro de tierra.
Es un cazador pequeño, pero es cazador. De roedores.
De roedores.
De roedores.
Ok.
Uh-huh. E igual que el Schnauzer. El Schnauzer es un cazador de roedores.
Sí, ese sí sabía. Sí, exactamente.
Aunque es pequeño y es muy adorable. Uh-huh. Y es súper juguetón. Es un perro alarma. Es pequeño. Es de pelo duro. Entonces, pero también tiene su carácter.
Uh-huh. Sí, claro, por supuesto. Ok. Y también, supuestamente, que ya hablamos de él, el Shiba Inu, que
el
a mí
Shiba
me parece lo más bonito. ¿Ya lo has visto? Sí, de hecho ya hablamos de él.
Shiba Inu es del grupo 5, uh-huh, de los perros primitivos. Uh-huh. Esta raza es muy bonita, pero tiene un carácter fuerte.
Sí, muy.
Es una quita, pero en chiquito.
Exacto.
Es un perro de
de montañas, ¿no?
De montañas, es un perro de carácter fuerte, ¿no? Es un perro, aunque son pequeños y se ven muy bonitos, hay que saber qué tipo de carácter tienen, porque fueron creados para ciertas cosas.
Así es. Como el San Bernardo,
como
¿no?
San Bernardo.
Que también es adorable, y el Bernés de la Montaña, que los ves y están... Pero luego les quieren poner suéteres y tenerlos
sí,
en
o
climas súper cálidos.
Sí, digo, se puede adaptar bien a la ciudad. Son perros, todos los perros se adaptan. Uh-huh. Hay razas que son súper adaptables, como el pastor belga Malinois, uh-huh, que lo puedes llevar del centro del país al sureste, al norte, y el perro se adapta perfectamente. Hay razas que les cuesta más trabajo adaptar, por ejemplo, un bulldog, uh-huh, llevarlo a lugares muy cálidos es
sí,
es peligroso.
Le afecta a sus bronquios, ¿verdad? Ajá. Sí. Osvaldo, ¿dónde te podemos encontrar?
Bueno, me pueden encontrar en la Federación Canófila Mexicana, en la página fcm.mx, o en mi correo, que es osvaldo@fcm.mx.
A ver, otra vez. ¿Osvaldo?
osvaldo.alfaro@fcm.mx.
Ok, perfecto. Si quieren buscar un perro de raza que sea de un criador responsable. Si quieren entrar a la escuela
nueva
de la
Federación.
Yo sé que
van a matar muchos, pero no compren por internet, por favor.
No compren por internet. Sí.
Porque venden lo que quieren.
Así
no
es.
No lo que les ofrecen.
Hay muchos engaños.
Y cuando vayan ustedes a adquirir un perro, vayan a verlo al criadero.
Exactamente.
Vean el perro que van a adquirir y que realmente es lo que quieren, y que el criador les platique qué es la raza y qué es lo que hace la raza.
Exactamente. Muy bien, pues hemos estado yendo a corte con música de Tame Impala, que acaba de sacar el disco Slow Rush. No sé qué opinen, no me mata todavía, pero bueno, a mí me encanta Tame Impala. Y vamos a volver, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, yo soy Dominique Peralta y volvemos con Karen Landa, quien nos trajo un distinguido invitado que se llama Marcelo, de 5 meses, que está haciendo un berrinche por allá afuera porque quiere a su mamá, pero la ve de lejos. Entonces un abrazo para Marcelo, que ni se entera, pero bueno. Y entonces vamos a continuar con Karen, y nos va a platicar acerca de Mozart, acerca de la reina Victoria, y también acerca de los distintos tipos de amor, como se han visto a lo largo de los siglos. Volvemos, los boletos, ¿qué onda de Maroon 5? ¿Cómo vamos, chicas? Ah, quedan dos pares, ¿ok? Entonces, los nombres de mis mascotas, chequen Twitter, volvemos.
¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
I Love You Always Forever, de Donna Lewis, en mayo de 1996. Yo estaba en Warner Music en esa época y me tocó lanzar esta canción, que fue un éxito. Imagínense que en esa época estaba la canción de la Macarena, y solamente esa canción le impidió llegar al número uno en el Billboard, porque bueno, la Macarena fue un trancazo brutal. Entonces, esta canción está inspirada en una novela de Bates que se llama Love for Lydia, en donde esta mujer, que es galesa, dijo que quería recrear el ambiente de amor que había generado este autor al describir este enamoramiento increíble. Y pues bueno, logró una canción que creo que tuvo 12 millones de tocadas en la época, y parece que está, ya saben, en esto de de las estadísticas, entre las canciones más tocadas de los años 90. Y a propósito de ayer, del 14 de febrero, pues, ¿por qué no? Donald Lewis. Así que, para que se inspiren y puedan profesar este tipo de amor incondicional, como se lo profesamos a nuestras mascotas. Gracias a todos los que han participado en lo de los boletos, al tío Peter, a Marusa Reyes, a Valeria Villa, a Mariana Orozco, a Susana Gil, un beso, y a Guri, que ya no está, a Carlo Mario, a David Gab, a Oca, a Emanuel Cruz, a... estoy viendo acá, a Sonia, a Marusa ya dije, varios que me mandaron, a KCHE, a Almadelia Murillo, con todo mi corazón le mando un beso, igual que a Vale Villa y a Constanza, a Paloma Arechiga, a Michan Reyara, y en fin, a todos, a Paloma Arechiga, que nos mandó sus amores de garra. Ya no tenemos boletos, gracias por participar, y ahora sí, seguimos con nuestra sección de amor y arte.
Garra Cultura.
Karen Landa, nuevamente bienvenida, que es un honor tenerte y siempre me encanta la manera en que tú abordas los temas. Platícanos acerca, me decías, de cómo los diferentes tipos de amor a lo largo de los siglos.
Bueno, muchas gracias por recibirnos.
Un placer.
Un placer también para mí siempre estar aquí. Cuando me invitaste y me decías... ¿qué podíamos hablar acerca del amor? Pensé en el amor, hay muchas perspectivas de las que se puede abordar el amor. Entonces quise primero definir desde qué perspectiva deberíamos de abordar el amor si lo relacionamos con los animales. Primero está la parte reproductiva, ¿no? Todo mundo es la búsqueda del individuo por un fin reproductivo. Esa perspectiva no nos interesa. Es, digamos, perspectiva que la gente cuando le dicen amor, sí, ¿no? El cásate, el que tengan hijitos.
Exacto, todos estamos diseñados para eso y ya, eso es muy fácil.
La segunda sería, digamos, en materia filial o maternal, este amor que nace cuando tienes un hijo, que sucede también en los animales, ¿no? Esa también la vamos a dejar de lado ahorita. La tercera, también hay un aspecto para hablar del amor científico, cuando te dicen qué hormonas liberas, que si la endorfina, que si tiene que ver con una necesidad de supervivencia, de protección. Esa también la vamos a dejar ahorita de lado. A mí me parecía muy interesante cómo a veces para hablar de amor no necesitamos estas perspectivas, necesitamos más una sensibilidad, porque las palabras a veces pueden rebajar lo que uno puede llegar a sentir. En ese sentido, la perspectiva por la que yo quiero abordar es la de cercanía hacia otro individuo, el vínculo que se crea, donde se hace un lazo, no necesariamente con un fin reproductivo, hacia otro individuo. Y no es un individuo de tu misma especie, puede ser un individuo de otra especie. En ese sentido, hemos, los humanos, desarrollado un vínculo o un lazo de amor muy fuerte con muchos animales. El humano siempre ha querido distinguirse de los animales, entonces les llama animales de compañía a los animales con los que establece este tipo de lazo. Es muy chistoso, ahorita que Osvaldo hablaba de las modas, estudiando la historia de cómo los animales se fueron domesticando, los animales más antiguos que se han domesticado tienen cierta relación con los animales más populares que utilizamos como mascotas. El animal domesticado más antiguo es el perro, desde época neolítica. Nadie tiene ninguna duda, es la mascota popular
por excelencia
del mundo, ¿no?
Sí, exactamente.
Después están los gatos, que por excelencia los egipcios fueron quienes los ensalzaron y los embalsamaron, ¿no?
Bueno, hasta se perdió un reino por los gatos. Esa
sí,
era una historia.
Y es muy curioso, pero los animales también, para el humano siempre, y se puede ver en el arte, han significado diferentes cosas, han sido como símbolos. Los gatos han sido mucho tiempo símbolos de algo maligno. En Europa, sobre todo. En Asia no tanto, pero en Europa, por ejemplo, cerca del siglo XVII, hacían un día en el que quemaban cajas y sacos con gatos vivos. Porque el gato se asociaba con las brujas, y entonces Europa se empezó a quedar sin gatos. ¿Y qué pasó? Empezaron a abundar los roedores. Y entonces empezaron a haber pestes. Y hasta después, hasta el siglo XVIII, había personajes, por ejemplo, como Napoleón, que fomentaban la cría de gatos y que la gente tuviera gatos para acabar con los roedores y tratar de acabar un poco con las enfermedades. Pero bueno, los gatos serían, en segundo lugar, la mascota más popular del mundo.
Qué interesante. Siempre lo utilitario antes, ¿no? Que es como la manera en que nos acercamos a ellos.
Sí.
En un principio.
Luego, por ejemplo, en el siglo XIII... están los peces. En Asia empezaron a desarrollar las primeras peceras para conservar los peces. En la dinastía Ming, por ejemplo.
Ese amor sí me cuesta trabajo. Porque primero me parece una crueldad inaudita el tener a un animal que puede estar en un lago, en un océano, con un espacio incalculable, en una pecera, en donde da, no se hace, y ya, recorrió. Es horrible. Pero sé que sí hay peces. Sé de uno que estaba en una fuente y que le daban de comer y como que ella sabía que venían y salía y hacía como, no sé, brinquitos o así, para recibir su alimento.
Sí, yo también creo que son pocos los peces que logran establecer un vínculo con otra, sobre todo con los humanos, pero sí los hay, ¿no?
Qué curiosa la persona que establece el vínculo con un pez, ¿no? No sé qué característica tenían lo que tener.
Bueno, en la cronología vienen después los hurones, que están desde época griega. Los conejillos de indias o los cuyos, que en la región andina incluso se comen. Después vienen los canarios. Los canarios se pusieron de moda cuando los españoles descubren las Islas Canarias. Es cuando se los llevan a Europa y entonces llaman mucho la atención porque cantan y son de colores. Y la gente se empieza como a encariñar con ellos.
Sí, la belleza de su canto es cautiva, ¿no?
Los pericos australianos, por ejemplo, cuando colonizan Australia en el siglo XIX. Es cuando se empiezan a llevar esos animales hacia Inglaterra y hacia otros países que tenían como fuerte influencia sobre los demás, ¿no? Y por último, los hámsters. Los hámsters eran un animal que se utilizaba para estudio. Los tenían en formol o los tenían... Estoy hablando cerca de 1930, donde se empezaron a crear vínculos de amor con los hámsters. Y entonces empezó a fomentar eso. Ya para 1950 ya eran mascotas famosas en Inglaterra y en América.
Qué divertido. Pues sí, no hay alumno que no caiga, ¿no? Se enamore de su sujeto de estudio.
Y la verdad me fui con otros animales porque...
Okay, sí.
Yo tengo pericos, como sabes.
Sí, me los dijiste.
Y siempre me llama la atención que siempre la sección de mascotas es perros y gatos, ¿no?
Sí.
Y perros y gatos. Y cuando hablamos del vínculo... Digamos que los animales que más crean un vínculo que se relaciona con el amor, que hay diferentes sensaciones y comportamientos, ¿no? Cuando te preocupas por el otro individuo, hay dos especies en particular que lo hacen. Están los mamíferos por un lado y están las aves. Las aves también logran crear grandes vínculos con otras especies o con su mismo... De hecho... Los animales monógamos y esto siempre son aves, ¿no? A colación de esto, quería mencionar la historia de Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando compró un estornino es un pájaro que imita muchos sonidos. Era conocido que Mozart estaba siempre silbando, recorriendo sus melodías, y se le hizo curioso comprar un estornino que replicaba la música que él hacía, ¿no? Y encontraron, hay muchas versiones, pero encontraron en una de las libretas de gastos que tenía unos
anotaciones
de las notas que pudo sacar que su estornino cantaba. Esas no eran.
No, esas no eran. Este es el canto del teléfono.
pero lo podemos escuchar y... Y a él le llamaba mucho la atención. De hecho, ese mismo año, él sacó el concierto para piano número 17 en sol mayor, en donde dicen que él basaba el canto de su estornino, este concierto lo basó en ese canto de su estornino.
Ok, de hecho lo tenemos, y esto corresponde a las notas del 27 de mayo de 1784. Chequen. A ver, Cristina nos lo va a poner. Ok, Okay, bueno, ustedes no lo escucharon porque no tienen aquí los audífonos, pero ya terminó. Y esto es lo que Mozart escuchó.
Sí, esto es lo que escribió en su libreta y puso como eso, estuvo muy bien. Uh-huh. Y después, cuando publicó el concierto para piano, le hizo algunos arreglos, sobre todo alargando algunas notas.
¿Qué es esto que van a escuchar ahora? ¿Qué tal de bonito? Muy bonito, ¿ok?
Y, bueno, esto es muy interesante. Habla de que hay una relación constante de Mozart con el pájaro. Pero lo que es muy interesante y que demuestra que sí había amor ahí, es que cuando el pájaro muere, Mozart organiza un funeral. Uh-huh. Invita a algunos amigos, hacen una marcha fúnebre, lo entierra, e incluso
le escribe
un poema. Uh-huh. Un poema que...
Muy, muy bonito, que vale la pena. ¿Nos lo vas a leer?
Se los voy a leer.
Ahí va.
Descansa aquí, mi querido loco pájaro estornino. Aún en los años de flor, halló el amargo dolor de la muerte. Su recuerdo encoge con triste viento mi afligido corazón. Vierte, amigo lector, tú también como una dádiva, una o dos humildes lágrimas.
Está buenísimo. Me encanta cuando los artistas le escriben sus epitafios a los animales. No.
Claro, es como una inspiración, es como trasciende en algo, ¿no?
Exactamente.
Del mismo modo, me llamó la atención otro epitafio que encontré de la reina Victoria hacia su perro Dash. Uh-huh. Su perro era como un cocker spaniel, pequeñito. Uh-huh. Se lo regalaron cuando ella tenía 13 años y la acompañó, digamos que su infancia y pubertad. Uh-huh. Incluso dicen que estuvo en la coronación de la reina. Y también cuando murió le hace su epitafio, que dice, lo enterraron en el jardín de Windsor, y ahí hay una lápida, ahí se puede leer el epitafio. Sí. Dice, aquí yace Dash, el perro de aguas favorito de su majestad la reina Victoria, en su 10º año. Su apego era sin egoísmo, su alegría sin malicia, su fidelidad sin engaño. Lector, si fueras amado y murieras arrepentido, benefíciate por el ejemplo de Dash.
Si no me equivoco, era un cavalier King Charles Spaniel.
Sí, eso. Le gustaba y desde chiquita tuvo animales. Y ahora que estás leyendo uno que es famosísimo, me voy a permitir interrumpirte rapidísimo, es el epitafio que le hizo el Lord Byron a su perro que se llamaba Boatswain. Espero haberlo pronunciado bien. Y esto lo puso en una piedra en su jardín. Y dice, cerca de este lugar reposan los restos de un ser que poseyó la belleza sin la vanidad, la fuerza sin la insolencia, el valor sin la ferocidad y todas las virtudes del hombre sin sus vicios. Este elogio, que constituiría una absurda lisonja si estuviera escrito sobre cenizas humanas, no es más que un justo tributo a la memoria de Boatswain, el perro nacido en Newfoundland en mayo de 1803 y que murió en Newstead el 18 de noviembre de 1808. Y sigue, pero bueno, esto es como lo más importante, Lord Byron y su amor a su perro. Uh-huh. Hablando de los epitafios, sí, tú sigue, Karen. Es que me tiene traumada este epitafio, siempre lo...
Sí, bueno, pues era más o menos un ejemplo de cómo la vez pasada hablamos del amor que tenían los animales hacia sus dueños, como Hachiko. En este caso quise hablar de el amor que tienen los dueños hacia sus animales, como el amor como algo humano, pero también que trasciende de manera intraespecial.
Ajá, de especie.
Exacto.
Intraespecial, espacial, okay, está muy bien. Ajá, perfecto. Pues sí, y es que es como un momento de reflexión importante, ¿no? Hay muchos tipos de amores. De hecho, los griegos tenían 8 categorías para el amor. Y hay varias, ¿no? Ya saben, el amor erótico, el amor la filia, que es el afectivo, el storge, que es el familiar que se da entre padres e hijos, el ludus, que es el amor juguetón, ese que cuando empiezas una relación estás explorando y es como la parte pues más ingenua y más espontánea, ¿no? La manía, como la de la película Fatal Attraction, en donde te conviertes en un ser obsesivo y hasta cocinas conejitos. ¿Se acuerda? Esa escena es horrible de esa película, pero bueno, que cocina el conejito del galán porque está casado, en fin. El pragma, que es el amor duradero, el amor maduro, el amor que perdura. El filautia, que es el amor a uno mismo, que evidentemente yo creo que hay que empezar por ese, porque si no nos queremos a nosotros, ¿cómo podemos pretender querer a los demás? Y el agape, que es un amor que es más grande que nosotros, que implica compasión y empatía infinitos, que está libre, ojo, de deseos y de empatía. Y eso está increíble porque creo que ese es el amor que vamos a proclamar en Amores de Garra, el agape, porque es ese amor inconmensurable que se da sin esperar nada, tanto de ida como, bueno, de ida y de vuelta. Claro que el humano espera que el perro se siente, haga sus necesidades donde tiene que no se cruce la calle, que haga trucos múltiples, que obedezca, en fin, ¿no?
Entonces, sí, eso yo creo que para eso hay que llegar primero a quererlo y a entenderlo. Porque muchas veces no entendemos a nuestro perro. Queremos que haga cosas, pero nunca sabemos leer lo que él necesita. ¿Qué hace un entrenador? Tiene que entender y comprender al perro. Y el perro hará las cosas por sí solo.
Sí.
Tiene que haber ese clic.
Sí, porque estás hablando en su lenguaje, ¿no?
En su lenguaje.
De alguna manera. Claro. Exactamente. Sí, eso es muy importante y por eso tenemos que estar como muy alertas a lo que nos está queriendo comunicar el perro. Hace unos meses salió una nota publicada científica de cómo los perros desarrollaron este gesto de que nosotros subimos las cejas y que te puede dar una carita de pobre de mí, soy un perrito de la calle, tengo más hambre, ya no fueron suficientes mis croquetas, que Milka, mi perra, me aplica siempre que puede. Y eso no lo hacían los perros. Entonces, ellos sí entendieron cómo nosotros nos comunicamos y empezaron a ejercitar ese músculo.
Mucha gente dice, el perro sabe cuando estoy enojado, o cuando, porque ellos leen nuestra cara.
Sí.
Ellos nos ven fijamente y saben cuando guiñes el ojo, cuando frunces las cejas. Ellos saben, aquí ya cambió el comportamiento de este humano. Y ya está enojado. Ellos lo saben, por eso lo saben, porque nos leen la cara.
Y también el olfato, ¿no?
Y aparte del olfato.
Es muy importante. Sí, leen las el olfato emociones.
Pero de entrada es la vista.
Oye, y los celos, ¿no les parece que los, tanto perros como gatos, no sé los pájaros, Karen, pueden manifestar celos? El perro sí, yo tengo dos. Y si yo acaricio a la otra, Uma viene corriendo, Milka no es tanto, pero también. O en el parque estás jugando y viene un perro y se te acerca y lo acaricia, y ahí vienen tus perros y de inmediato con el cuerpo hacen ahí un tacleo muy particular. Los pájaros tienen ese, por ejemplo, tú ahorita que tienes tu bebé que acaba de llegar al mundo, ¿cómo lo ha tomado tu perro? Digo, tu gato, tu gato, tu perico.
Mis pericos.
Jesús.
Sí, he sentido que tienen un poco de celos, pero no es igual que como un perro o un gato. Yo me atrevería a decir que la personalidad de mis periquitos es más como si tuviera gatos que perros. Es muy interesante y como hablan todos de la fidelidad que tienen los perros, ¿no? Como una característica, o sea, hablando de todas las mascotas que mencioné, aún en una sola especie puedes tener muchas variedades en las que una sola es particularmente más de compañía que otras, ¿no? Que es lo que decía Osvaldo.
Hay un video, ya sabes, en YouTube, donde una persona está acariciando un peluche. No sé si lo han visto.
No.
Que está el perro viendo el peluche y la persona está acariciando el peluche, hablándole bonito.
Para provocar al perro.
Y agarra al perro y empieza a sacarle al peluche.
¿En serio? Sí. Qué divertido.
Se ve muy divertido, pero sí, hay celos.
Sí, pues sí, sí hay celos. Y lo bonito de los perros es que no tienen filtros y pueden naturalmente manifestarlo sin hacer poses. sin ningún tipo de comportamiento que finja algo, sino que son como son, en bruto, netos.
¿No? Fácil de leer también.
Exactamente.
Accesibles, digamos.
Sí, exactamente, así es. Hay, bueno, ya no les comenté, pero seguramente vieron en la semana la nota esta acerca de los circos y la diputada María Eugenia, espérenme, Hernández, que hizo esta iniciativa para regresar los animales a los circos. Y bueno, se ha levantado un revuelo alucinante al respecto. Parece que no va a pasar, pero sí ha despertado la furia y están las redes enardecidas. Chéquenlo, a ver si la semana que entra hablamos un poquito acerca de ello, porque pues es como ir en retroceso. Ya ven el circo du Soleil, ¿no? No necesita animales. Habría que ejercitarse en el bonito arte de hacer otro tipo de piruetas y cosas para atraer a la gente, que yo creo que el Cirque du Soleil es tan exitoso y no necesita de animales, porque además ahí conlleva la crueldad animal, ¿no? A todo lo que da. ¿En dónde te podemos encontrar, Karen?
Estoy en Twitter como @catalina_lan con C de casa. Uh-huh. Pues ahí básicamente.
Ahí básicamente. Okay. Bueno, pues pues ya estamos a punto de terminar. Ya dimos los boletos. Gracias por todos los comentarios que me hicieron en el hilo que hice en Twitter. Nos escuchamos la próxima semana de 2 a 3 de la tarde. Acuérdense que ahorita vamos a hacer un enlace con la Fórmula E. No viene hoy Lalo Jiménez ni que ruede la rueda, obviamente, porque vamos a tener esta narración en vivo de la carrera de la Fórmula E, de estos autos eléctricos. Qué padre, de competencias súper avanzados tecnológicamente, con José Ramón Zavala y todo el equipo de Autos y Más desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y esto está a punto de empezar, así que pues yo me despido, soy Dominique Peralta, gracias a Karen Pérez, a Adriana Cristina Pineda, a Michael Amador, a Moisés le mandamos un abrazo. Y espero que ustedes le estén pasando muy bien y que profesen su amor, este amor agape griego, y de inconmensurable empatía a sus animales y también a las personas que los rodean, por supuesto. Gracias por escucharnos y nos vemos y todo el próximo sábado. Y acuérdense que el lunes está el podcast, si no pudieron oírlo, y también en la aplicación Himalaya encuentran todos los contenidos. Soy Dominique y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros y espero que terminen de tener esta celebración de fin de semana del amor. Nos vamos con Duke Robillard, que dice I'm gonna buy me a dog to take the place of you, para que te supla, chula, porque eres mala. Adiós.
MVS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MVS 102.5.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com